Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo. Este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. ¿Sí? Gracias que nos acompaña. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace poco en los micrófonos. Bueno, estuvo haciendo un control remoto. Y bueno, pues le tuvo, por supuesto, también toda la información importante. Gracias, Berenice Vilchis, allá en los controles de audio. Gracias, Bere. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Nuestro amigo Juan Manuel Estrada, que es el productor de este informativo. Gracias a Joel Morales Bravo, que está en la jefatura de información. Gracias a Cristian Valdés en la producción general. Gracias a todos ellos y en nombre de todos ellos, gracias a usted. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. En Internet venden la base de datos del Buró de Crédito que fue hackeada hace poco. Es increíble este asunto porque, bueno, pues de nueva cuenta ya los datos de usted, todos estos datos sensibles, pues andarán ahí en la computadora de alguna empresa para, pues, tener todos sus datos y poderle hacer o ofrecer productos a modo. No se repetirá el caso del colegio Repsamen, asegura el gobierno de la capital del país y la Secretaría de Educación Pública. Más de 8 mil millones de dólares se ha conseguido para el Estado de México en inversión y lo ha conseguido el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales. Primer revés judicial a la ley antitabaco en la Ciudad de México. Desproporcionadas, así califican de desproporcionadas las medidas contra el conductor del metro del accidente de la línea 3. Y hoy es el Día Mundial en la lucha contra el cáncer. Estas y otras noticias más aquí en línea, en Alta Tensión. Bueno, ya va a llegar el fin de semana largo. ¿Sabe cuántos vehículos se calcula que van a cruzar las casetas y las 5 millones? Va a ser una derrama económica interesante, va a ser importante. Bueno, déjeme con otro tema. Mire, mañana es 5 de febrero. El 5 de febrero del 17, México salía pues de una situación convulsa. México salía de una situación complicada y un hombre que estaba al frente, digamos, políticamente del gobierno, ¿no? El primer jefe era Venustiano Carranza. El varón de Cuatro Ciénegas, le llamaban a Venustiano Carranza. Bueno, le había impulsado, ¿no?, que los legisladores, digamos, que diseñaran un documento que cobijaría todos los anhelos, las aspiraciones, preocupaciones, perdóneme, del primer movimiento social del siglo XX, es decir, la Revolución Mexicana. Así, en el teatro, en ese entonces, Teatro Iturbide, en Querétaro, ahora Teatro de la República. Pues estuvieron días y noches los legisladores tratando de encontrarle, pues digamos, el objetivo legal a todos estos temas. Hay que recordar que buena parte del inicio de la Revolución Mexicana se debe a tres eventos importantes: la huelga de Río Blanco, las huelgas de trabajadores, sí, las matazones en huelgas de trabajadores y el asesinato de los Cerdán en Puebla, ¿no? Bueno, había una preocupación por meter en artículos relativos al trabajo, pues leyes, normas que protegieran a los trabajadores, por supuesto, ¿no?, de aquellas condiciones vergonzosas en las que los tenían empresas extranjeras, incluso nacionales, ¿sí? O sea, el tema de la educación gratuita, laica y obligatoria, otro tema de discusión, el tema de la salud. Bueno, se crea un documento muy importante, ¿sí?, y se firma el 5 de febrero de 1907, ahí en el Teatro de la República. Y le hablaba yo de personajes importantísimos, como el último de los legisladores que todavía asistía a esas ceremonias, como la de este sábado, con más de 100 años, el último de los constituyentes, don Jesús Romero Flores, maestro, profesor. Bueno, tuve el gusto todavía de conversar alguna vez con él en el marco de alguna de estas ceremonias. Ahí está la Constitución. Claro que se le han hecho modificaciones, claro que se le han añadido, porque las constituciones tienen que ser un espejo real de la situación por la que atraviesan las sociedades, y las sociedades van evolucionando. Y al evolucionar la sociedad, tiene que evolucionar la norma, ¿sí? No podemos pensar que hoy la Constitución General de la República no contemplara algunos asuntos que ni siquiera existían en aquel entonces. Imagínense, la Ley Federal de Radio y Televisión no había, porque no había ni televisión. Y bueno, si tantito me apuro, supongo que ni radio, ¿no? Entonces, bueno, claro que la norma se adecua a las circunstancias. Y me parece que hoy los mexicanos tenemos que reflexionar acerca de esto. Y mire, mañana se va a presentar aquí en el Estado de México, digamos, un proyecto muy importante que tiene que ver con dotar a este extraordinario Estado de un nuevo documento que rija su vida jurídica, una nueva Constitución para el Estado libre y soberano del Estado de México. Habremos de estar muy pendientes de lo que haya resultado de todos estos encuentros entre personajes importantes, historiadores, constitucionalistas, en fin. Y vamos a tener un testigo muy importante de esto, porque el embajador Mauricio Valdés ha estado muy involucrado en este trabajo y nos va a tener información, pues después de la presentación del mismo, nos va a tener información de primera mano de lo que ha sido este documento. Por lo pronto, permítame saludarlo, ¿no? ¿Cómo le va, embajador?
Me va muy bien, Enrique, muchas gracias, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludamos a todo nuestro amplio y amable auditorio. Pues, ¿cómo ve, Enrique? No hay fecha que no se cumpla.
Y justo lo comentaba yo hace unos segundos, embajador, la trascendencia, no solamente jurídica, sino social y de muchos órdenes. Exacto. Que va a tener este esfuerzo jurídico que han hecho.
Sí, mire, y hay que recordar un poquito la línea de evolución constitucional local que se inició allá en 1824 con la Ley Orgánica Provisional, que en aquel entonces era pues como si fuera una primera constitución, y luego pues ya unos añitos después, en 1827, precisamente en mi tierra, en Texcoco, cuando fue capital del estado, una constitución que promulgó el gobernador Melchor Múzquiz, la primera constitución del estado. Melchor Múzquiz. Y luego 1855, cuando pues era el estado centralista, y entonces el gobernador Plutarco González expidió el estatuto provisional para el gobierno interior del estado. Luego 1861, que se ajusta con la constitución del 57 y la promulga esa carta constitucional el gobernador Felipe de Riosábal, que por cierto era de Coacalco. Y poco después, 1870, ya influidos por las leyes de reforma, el gobernador Mariano Riva Palacio publicó la constitución reformada. Hasta 1917, cuando el gobernador Agustín Millán, acompañado por nuestro reconocido ideólogo Andrés Molina Enríquez, publicó la Constitución del 17, que hasta 1995 el gobernador Emilio Chaufet Chemor promulgó ya la actual Constitución reformada. Así es de que la propuesta de reforma constitucional que entregaremos el próximo domingo a la legislatura y desde luego al pueblo del Estado de México, pues es esta línea de principios que custodia nuestra Constitución y que la hemos actualizado con apego a la nueva realidad, con una visión prospectiva. Espero pues que cumplan las expectativas de los parlamentarios que nos dieron pues más de 2,000 propuestas y expertos también que participaron y que tuvimos que hacer un trabajo ahí para tratar de armar con una nueva metodología constitucional algo que sea mucho más sencillo, pero donde se incluyan cuestiones que no tenía la Constitución del 17 y que ya verá nuestro amable auditorio, y estaremos listos para lo que quiera Enrique, si quiera alguna entrevista en la que les vayamos a platicar de esto ahí a la estación, con muchísimo gusto. Así de que
es el pensamiento, porque efectivamente le vamos a pedir eso, embajador, así es que me va a dar mucho gusto tenerlo aquí en cabina en los próximos días para que nos platique usted de este trabajo, y enhorabuena por el esfuerzo que han hecho, embajador.
Pues muchas gracias, Enrique, y muchas gracias al auditorio, porque pues sobre el pasado hay que seguir hurgando para mejorar el futuro. Ese es nuestro compromiso.
Absolutamente de acuerdo. Mauricio gracias, Valdés, sí. Usted lo conoce. Gracias, embajador.
Hasta pronto. Gracias.
Regresamos. Bueno, pues resulta que hoy mismo se habla de pues medidas desproporcionadas contra el conductor del metro. A ver, vamos con la nota, vamos con esta información y regresamos con más, ¿no? Porque pues hay un tema ahí muy raro.
Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo N., el conductor del metro involucrado en el accidente de la línea 3 ocurrido el pasado 7 de enero, afirmó que la medida cautelar y la vinculación a proceso por los delitos de homicidio y lesión culposa contra su cliente son desproporcionadas. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, apuntó que la investigación continuará bajo la supervisión del juez de control por un periodo de 6 meses, tiempo en que se podrán aportar datos de prueba.
Ahí es el juez de control que consideramos una medida desproporcionada, no la consideramos adecuada, porque simplemente son delitos que no por hacer menos ni a las personas lesionadas ni a las personas que tienen para nada, pero es un delito de carácter culposo, que si bien es cierto, pasó esta tragedia, a él no se le está dando una responsabilidad de carácter deliberada o dolosa.
El litigante señaló que su defendido estuvo presente en la maratónica audiencia en la que se le vinculó a proceso, a pesar de que todavía requiere hospitalización, y explicó que la medida cautelar de vigilancia domiciliaria bien pudo haber sido la colocación de un localizador, porque Carlos Alfredo N. no puede darse a la fuga por su estado de salud.
La medida podría haber sido cualquier otra, y podría haber sido hasta la colocación de un localizador si tuviera el temor de que pudiera sustraerse, pero estamos de acuerdo que apenas si puede moverse.
El abogado apuntó que el sistema de transporte colectivo reclama al conductor 260 millones de pesos para reparar los daños a los trenes, material rodante e instalaciones fijas. Además, solicitó alrededor de 125 mil pesos para reparar los daños sufridos por las 18 personas heridas en el accidente y reconocidas por la Fiscalía Capitalina.
Bueno, 260 millones. Y aparte cargue usted con la culpa de haber ocasionado muerte de alguien y la lesión de muchos. Yo hay algo que no entiendo, nada más una cosa no entiendo. El diagnóstico de la autoridad es, sí hubo una falla, generada porque, no sé si porque le metió a alguien mano, o porque trataron de boicotear, o en fin, bueno, perdóneme. Pensemos, aceptando sin conceder, ¿qué fue eso? Que el accidente se debió a que le metieron mano. Es un tema delicado, ¿no? Porque, oiga, está como ahora que se dio a conocer la de los 14,000 metros o kilos, pero en todo caso serían mil kilos o 14,000 metros de cable. Y yo, ¿de veras lo sacaron en 15 días? ¿O cuánto tiempo tiene este tema de que están sacando cable y vendiéndolo? Perdón, ¿y la supervisión? O sea, hasta ahora se dieron cuenta, sacaron 14 toneladas o 14 kilómetros de cable. Perdón, es un tema de supervisión. Y, pues perdón, si, a ver, ¿aquí qué estuvo mal? ¿El chofer, bueno, el conductor del metro, o que algo pasó? ¿O pasó algo y eso generó que chocara? ¿O pasó algo y al mismo tiempo la regó el conductor y chocaron? ¿Cuál de todas las hipótesis? Porque si hubo un problema con los cables de alta tensión y esto modificó tal y pudo ocasionar, pues perdón, pero ahí de veras hay una responsabilidad del conductor. Habría que, o explíquenlo, ¿no? O se juntaron extrañamente las dos cosas, o una generó la otra. Explíquenlo, porque en realidad si uno escucha, bueno, no, ya el diagnóstico es que sí hubo un problema ahí con los cables, pero también tuvo culpa el conductor. Pero tuvo culpa por una, por otra, o se juntaron las dos impericias. Y de veras, ¿alguien supone que el conductor del metro va a pagar 260 millones de pesos? Por favor, ¿no? Digo, 222, dos cometidos en el tiempo del centro. Mire, la base de datos del Buró de Crédito fue hackeada y la están vendiendo en internet. La compañía explicó que durante una revisión periódica de la seguridad de la información encontró evidencia en algunas redes sociales de la venta ilegal de información personal y historial crediticio de algunos clientes. El Buró de Crédito señaló que la información detectada incluye datos sensibles de los usuarios como su historial crediticio e información personal, que había sido eliminada de su base de datos debido a su antigüedad de más de 7 años. Sin embargo, la compañía afirmó que la base de datos actual se encuentra protegida e inalterada y ofreció la opción de verificar si la información de los usuarios ha sido vulnerada. Además, el Buró de Crédito aclaró que los clientes no necesitan hacer ningún trámite ante la compañía o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito, ya que la información obtenida ilegalmente es antigua, ya tiene tiempo y ya fue, perdóneme, eliminada. Y este tema tan polémico, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de la capital y la alcaldía Tlalpan, junto con familiares, presentaron el memorial Colegio Reyes Amén 19S en la Alameda Sur, que conmemora a los 19 menores de edad, 7 adultos del plantel educativo que perdieron la vida durante los sismos del 19 de septiembre del 2017 en la capital. Durante el acto, la jefa de gobierno manifestó que, en atención a la recomendación número 31BG/2019, dirigida a las personas titulares de la SEP, Gobierno Capitalino y Alcaldía Tlalpan, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues que también por convicción se presenta este memorial que incluye los nombres iniciales de las víctimas, cuyo diseño, elementos y materiales fueron consensuados con padres y madres de familia. Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera, sentida y profunda disculpa, una disculpa pública, por supuesto,
a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Red durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y añadieron, pues, para recordar siempre y honrar, y por supuesto rendir homenaje a sus familiares y seres queridos, expresó. A manera de relatoría, la titular del Ejecutivo Local recordó que, derivado de la documentación que proporcionó la entonces demarcación a su cargo y las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía, se sabe que los responsables ya sancionados, la propietaria del inmueble, director responsables de obra y, bueno, corresponsables de seguridad estructural de colegios y servidores públicos, actuaron ilícitamente para conseguir permisos y actualizaciones necesarias para la operación del plantel. Mire, yo le diría, obviamente este es el resultado de la impunidad y de la corrupción. En una escuela se les ocurre hacer encima de ellas una casa, en una que no tenía la posibilidad arquitectónica ni de ingeniería civil de soportar. ¿Qué pasó? Se cayó y se les cayó encima a los niños y a estos maestros. ¿Quién es el responsable? Bueno, ¿de quién es el plantel? De la dueña del que está detenida. El del que hizo la obra de tal, está detenido. Está bien. El que construyó y el que la ordenó. Ahora, ¿quién la autorizó? ¿Quién la permitió? Si no estaba permitido una obra de este tamaño, a ver, ¿cómo es que la hicieron? Es una pregunta que tendría que responder la doctora Sheinbaum. ¿Cómo la hicieron? ¿No? ¿Sí? ¿Y hasta dónde alcanza el nivel de responsabilidad? Porque a lo mejor van a decir, no, fue un perito y ya está detenido y tal. Era una obra notoria, no era que levantaron una pared en una casa, tal, una obra notoria. Y en todo caso, todos los involucrados, de veras los responsables de eso, están tenidos, están pagando esta responsabilidad con la sociedad. Esas eran buenas preguntas a responder. Igual y sí, usted sabe, yo no sé, pero me parece que el nivel de responsabilidad era importante, ¿no? Y ahora, pues, se hace mucho hincapié en la dueña de la escuela y en la que le autorizó, ¿sí? Y los que hicieron ahora, y el que la autorizó, o la autorizó, y ellos, ahí se lo dejamos. Son las 2:30, vámonos hasta Ciudad Santa con esta señal informativa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los integrantes de la redacción. Hoy, viernes 3 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Biagio, obispo de Sebastes y mártir.
No teman ser profetas de esperanza para su pueblo. Cercanía de Dios y profecía para el pueblo. Sobre estos dos puntos, el Papa Francisco centró esta mañana su discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo en Kinshasa. Les recordó asimismo que la palabra de Dios es un fuego que quema por dentro y que empuja a salir. Y añadió que Dios desea construir en un mundo de perversión e injusticia, de manera que están llamados a seguir alzando su voz profética para que las conciencias se sientan interpeladas y cada uno pueda ser protagonista. En efecto, tras haber celebrado la Santa Misa en privado y saludar al personal y a los benefactores de la Nunciatura Apostólica, el Papa Francisco se despidió y se dirigió a la cercana sede de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo en Kinshasa para reunirse con los obispos de las 48 circunscripciones eclesiásticas del país. Al darles los buenos días, el pontífice les manifestó su alegría por este encuentro y les agradeció la calurosa acogida que le reservaron, a la vez que dio gracias a Monseñor Marcel Utembitapa, arzobispo de Kisangani y presidente de la Conferencia Episcopal, quien había tomado la palabra en nombre de todos.
Deseo que siempre sean canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio. Profecía de paz en las espirales de la violencia, discípulos del amor dispuestos a curar las heridas de los pobres y de los que sufren. Con estas palabras, el Papa Francisco alentó a los sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y seminaristas de la República Democrática del Congo durante el encuentro que se desarrolló la tarde de este jueves 2 de febrero en la fiesta de la Presentación del Señor en la Catedral de Nuestra Señora del Congo de Kinshasa, en el día en que la Iglesia celebraba la fiesta de la Presentación del Señor y Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Francisco examinó los desafíos que se plantean a su vocación en una tierra marcada por condiciones difíciles y enumeró tres de ellos: la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. A las 10:49 hora local en República Democrática del Congo despegó el avión del Papa Francisco del Aeropuerto Internacional de Kinshasa para llegar al de Yuba e iniciar la segunda etapa de su viaje apostólico en África, en Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Será una peregrinación bajo la bandera de la paz y el ecumenismo, con la presencia junto a Francisco del arzobispo anglicano Welby y del pastor de la iglesia reformada Green Shields. La llegada a Yuba, la capital de Sudán del Sur, está prevista para las 15 hora local. A continuación comenzará una visita hasta el 6 de febrero que pretende ser una peregrinación Nación Ecuménica de Paz. En Sudán del Sur, Francisco será recibido en el Aeropuerto Internacional de Yuba por el presidente de la República. No está previsto discurso, solamente la reunión con la presentación de las delegaciones. Inmediatamente después, el Papa se trasladará al Palacio Presidencial para la visita de cortesía al presidente, a la que también asistirán el arzobispo Welby y el pastor Greenshields, durante la cual mantendrá un encuentro privado con el jefe de Estado. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 3 de febrero. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, ya le había yo comentado algo, pero a propósito de lo de que fue, que aparte, perdóneme usted, porque dije que era mañana, perdóneme, no tienen que de vivo. Es el domingo 5 de febrero, le ruego una disculpa a usted. Pero le comentaba yo que pues siempre se reúne el gobierno de la República ahí en ese teatro. ¿Quién va? Pues mire, van los gobernadores. Digamos que han cambiado ya, han cambiado las cosas y hasta las ceremonias, pues de repente se modifican, ¿no? Y han cambiado, pero durante mucho tiempo. ¿Quiénes iban? Pues iban los gobernadores de todas las entidades federativas. Iba un orador designado, que entiendo que en esta ocasión, entiendo según leía, va a ser Adán Augusto López. Por supuesto, el presidente de la República y representantes de los poderes. Por supuesto, quien preside el poder legislativo, porque, bueno, presidente de la Cámara de Senadores, diputados, porque pues se trata de conmemorar la Carta Magna. Y en el marco de esto, pues, mire, a veces el día 5 de febrero caía puente semana. Y entonces, bueno, pues lo que sucedía era día feriado, cuando menos en Querétaro, ¿no? Cuando menos en Querétaro. Pues se aprovechaba o tocaba el fin de semana, pues para ir a conocer esta hermosísima ciudad de Querétaro, este hermoso estado. Y bueno, pues se generaba una dinámica económica interesante para todos los comercios. Para todos los comercios de la capital, del estado de Querétaro. Y le quiero informar a usted que se esperan casi 40,000 visitantes en el primer fin de semana largo, en este puente. Vamos con la información.
La secretaria de Turismo del Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que se estima la visita de 38,000 turistas al estado en el primer puente vacacional del año que se efectuará este fin de semana. Indicó que se prevé en este puente vacacional una derrama económica de 175 millones de pesos para el sector turismo y una ocupación hotelera promedio de entre el 50 al 60%. La funcionaria refirió que se prevé la visita de aproximadamente 54,000 excursionistas que consumen en viñedos y restaurantes, así como otros espacios. Además, comentó que los lugares más visitados son el centro histórico del estado, Bernal, Tequisquiapan y Amialco, principalmente.
extraordinaria derrama porque vienen a restaurantes, consumen la ruta de arte que se vino, consumen los distintos productos que tenemos. Entonces, es una extraordinaria.
Para Radio Fórmula Querétaro, Alan Contreras.
En el marco de estas cosas nos enteramos que de repente en diciembre alguien hizo barbacoa con algunos animales del zoológico, ¿no? Y estas cosas ya de veras rayan en lo surrealista, ¿no? A ver, perdón, ¿cómo que hicieron barbacoa con algunos carneros o chivos o borregos o qué? No, pues es que parece que pues ahí hubo un mando superior. Y digo, pues vamos a comernos, ¿no? Barbacoa. No se ría que es en serio. De veras se lo estoy platicando. Y mire, vamos con esta información hasta la mesa de redacción de Milady Hidalgo, ¿no? Para hablar sobre estos temas de denuncias a zoológicos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable de los delitos contra la biodiversidad que se detectaron en un zoológico de la entidad. En un comunicado se informó que personal de la oficina en la entidad realizó un recorrido por el zoológico Xochilpan, donde fueron encontradas diversas irregularidades en proceso de reubicación e inventarios de animales. Se constató el traslado de los 4 guatusis de los que inicialmente se dijo que estaban desaparecidos y que este proceso derivó de un permiso de aprovechamiento que expidió la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en el caso de una cebra y 3 borregos de barbería que fueron entregados a particulares, estos procesos no contaban con un oficio de autorización. Otra de las observaciones que realizó el personal de Profepa es que hubo discrepancias entre el número de ejemplares físicos en el zoológico y los que se reportaron en el inventario oficial, que está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aparte de la visita a Xochilpan, la Profepa pidió a las oficinas de la zona metropolitana del Valle de México y de Querétaro para que realice visitas en los domicilios donde fueron entregados los animales. Sobre el presunto aprovechamiento de cabras pigmeas, inspectores de la Profepa identificaron la existencia de 2 ejemplares más de los que se reportan en el inventario, los cuales no cuentan con la documentación que acredite su legal procedencia.
Bueno, pues mire, ¿Qué le digo a usted? El tema es que el ambiente político sigue muy caldeado. Se están esperando resoluciones por ahí, sobre todo el tema del llamado plan B de la reforma electoral. Bueno, vamos a ir una pausa, si me lo permite usted, aquí en línea en Alta Atención de Super Estéreo Milet, y regresamos con más información. Vamos a tener al rato a Pablo Castro, ¿no? Desde Las Vegas. Bueno, vamos a ver si lo podemos tener a nuestro corresponsal allá. Regresamos después de una pausa. Estamos de nueva cuenta con usted. Mire, le había comentado antes de irnos al corte que se está moviendo muy rápido la vida política nacional, se están moviendo las cosas en diferentes arenas, y bueno, por supuesto, muy activa la oposición, ¿no? Conformando grupos, tratando de coincidir en posiciones. Déjeme ir con esta información donde, pues, la oposición, ¿no?, no permitirá la imposición de consejeros electorales. Vamos a ver.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, subrayó que la oposición ha reafirmado el compromiso de ir juntos en el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esto tras las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde afirmó que se recurrirá a la insaculación, método con el que dijo Morena impondría a los nuevos miembros del INE. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, explicó que la propuesta de López Hernández consiste en promover 5 quintetas para que cada nuevo consejero, lo que haría que de forma aleatoria se seleccionaran los aspirantes, tema inaceptable puesto que se trata de cargos de la talla del consejero presidente y de los magistrados que integran el Tribunal Electoral.
¿Qué están pensando entonces mandar 5 quintetas para cada espacio que se tendrá que cambiar en el INE malas? Eso sería absolutamente inaceptable. Si manda 5 malas, pues no importa la que quede, y por eso ellos ahora dicen, pues que sean estas entonces de manera completamente aleatoria o en tómbola, como a ellos les gusta. Y para hablar del INE, yo creo que no se tendría que hablar de una tómbola.
Cortés Mendoza agregó que además de cuidar que las autoridades electorales estén conformadas por personal capaz y que asegure la democracia en las próximas elecciones, la apuesta de la oposición es consolidar un acuerdo amplio para sumar a más partidos de oposición y a organizaciones de la sociedad civil.
Que ya se deje de cosas el partido de MC y se sume a este gran proyecto, que no sirva para dividir, para distraer los votos de la oposición. Porque si el partido de MC hubiera ido con nosotros en el 2021 con altura de miras, hoy la historia de México sería otra.
El líder panista subrayó que la prioridad para la oposición es ganar en 2023 los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, pero mediante reglas claras y con objetivos que lleven a la corrección del rumbo nacional.
Bueno, pues ahí está la información. Mire, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo entrega el día de ayer de tarjetas del programa Salario Rosa a amas de casa de la zona oriente de la entidad y señaló que este apoyo les permite emprender un negocio y generar más ingresos para el bienestar de su familia. Algunas de las que saludé hace ratito también me decían que para poner un negocio de comida, venta por tu catálogo, venta de ropa, en fin, también para poner un negocio de lo que sea, dijo. El salario rosa sirve para muchas cosas, para ayudar a la familia. En el evento donde estuvo acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado, y de la presidenta municipal de La Paz, Cristina González, el titular del Ejecutivo Estatal señaló que el salario rosa reconoce el trabajo que realizan sin descanso los 365 días del año las mujeres y que siempre están pendientes, entregándose con dedicación y cariño, trabajo que, por cierto, no se les reconoce y que nosotros agradecemos. Y en otros asuntos que me parece que es importante aquí en la entidad, mire, en los últimos 2 años, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, con CAEM, ha conseguido la colocación de más de 8,000 millones de dólares en inversiones de gran impacto a nivel estatal que permiten el establecimiento de polos de desarrollo, infraestructura, y oportunidades de empleo a la población. Son en los últimos 2 años, solo en estos, se han generado, además de la entidad, más de 140,000 nuevos empleos en diferentes regiones, lo que ha sido resultado del trabajo coordinado entre autoridades y sector empresarial. Gilberto Sauza Martínez, presidente de Concaen, refirió que las mesas de trabajo y la sensibilidad para negociar la apertura de nuevas empresas ha sido determinante en la materia, ya que el Estado tiene las condiciones de infraestructura, personal capacitado y conectividad que empresas nacionales y extranjeras requieren. Bueno, ya tengo la vía telefónica a mi amigo periodista, nuestro corresponsal en Las Vegas, Pablo Castro. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, mi querido Enrique? Un abrazo hasta México.
Me da mucho gusto saludarte y te escuchamos atentos, Pablo.
Bueno, antes que nada, teníamos pendiente el tema de Jaime Maussan. Fíjate que sí le comenté sobre la criatura terrestre que puso en tus manos, ¿recuerdas?
Sí, claro, el ser de Metepec.
Correcto, se acordó perfectamente y dice que sí, que recuerda muy bien cuando puso en tus manos ese ser de Metepec.
Oye, ¿no lo llevó Pablo?
Fíjate que no lo llevó, dice que lo tiene México, aún lo conserva, y también fíjate que alguien en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, le regaló un pedazo de una nave extraterrestre, de un ovni, que se estrelló allá por esos rumbos de Nuevo México, en Estados Unidos. Él pudo entrevistar a uno de los testigos que vieron cuando esa nave extraterrestre cayó, se desplomó, y esta persona guarda un pedazo de metal de esa nave que le regaló a este nuestro buen amigo Jaime Maussan. Incluso pues él piensa preparar algo con la con estos restos de la nave, con el ser de Metepec. Ahí prepara una exposición, algo interesante.
¿Cuánta gente fue, Pablo?
Fue algo muy exitoso porque hablamos de casi 800 personas que ¡hombre! Llegaron. Es un pequeño teatro. El Silver Nugget tiene capacidad para 1,000 personas.
Pues casi lleno.
Y llegaron como 800 personas, o sea, casi lleno, más de la tercera parte. Fue un éxito porque, como comentamos la vez pasada, Enrique, por primera vez él se presentó en Las Vegas, Nevada. No había estado aquí anteriormente y nuestro buen amigo promotor de espectáculos, el señor que lo trajo a Las Vegas, Javier Martínez, él por los últimos 21 años se ha encargado de las giras de este Jaime Maussan en Estados Unidos. Y en una plática un día le comenté a Javier, hey, ¿por qué no lo traes a Las Vegas? Pues aquí es la ciudad donde tenemos muy cerca Área 51, hay mucha actividad.
Claro, claro.
Es muy interesante. Pero fíjate, lo bueno de esto, mi querido Enrique, es de que yo quedé impresionado. Yo estuve ahí, obviamente, al pendiente de escuchar esta conferencia, porque aparte le entregamos la presa Máximo Orgullo Hispano y un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Las Vegas. Tuve el honor de subir al escenario a hacer la entrega de eso a Jaime Maussan. Ahí en la conferencia él presentó aproximadamente 100 casos de avistamientos solo en el 2022, el año pasado. Toda la recopilación de avistamientos en México, varios en Mexicali, curioso, en la frontera, uno en Las Vegas, Nevada, en el mero centro de Las Vegas, el 23 de diciembre de 2022, y aparte, aproximadamente 20 casos de avistamientos de este año, del mes de enero, que acaba de transcurrir. Así es de que me pareció muy interesante. También se comentó sobre el senador federal Jerry Reed, que fungió como presidente del Senado allá en Washington D.C., sobre la plática que tuvo con Jaime Maussan, donde le comentó sobre el objeto volador no identificado que se les emparejó a los senadores americanos cuando iban a una misión rumbo a Vietnam. Eso no lo dijo en público porque ya estaba bien cargado con su programa, pero me lo comentó a mí, del senador Jerry Rick, que vio él y otros senadores a esa nave espacial que se les emparejó, y que pues a raíz de eso el senador federal Jerry Reed pudo gestionar $22 millones para poder investigar el fenómeno OVNI. Así es que bien interesante, se comprometió Jaime Maussan a regresar a Las Vegas porque fue muy aceptado y mucha gente quiere que regrese a la ciudad de Las Vegas, y comentó que posiblemente octubre o noviembre, que se celebran los Grammys en Las Vegas, podría regresar para poder dar otra conferencia de extraterrestres aquí en la capital mundial del entretenimiento. Bueno, ¿qué te parece?
Pues qué interesante y qué afortunado que hayas podido, que hayamos tenido esta conversación previa tú y yo, y que la hayas podido constatar con Jaime. Me da mucho gusto, qué bueno que sigas impulsando a mexicanos que vayan allá de manera exitosa, que les entreguen este reconocimiento que es muy importante. Así es que bueno, felicidades a Jaime y felicidades también a ti, Pablo.
Claro que sí. Ahí, por favor, si puedes leer mi artículo, mi columna en la revista Milet, que sale el domingo.
Siempre lo hago.
Y ahí pues voy a estar escribiendo sobre Jaime Maussan un poquito más del tema.
Siempre lo hago. Y no será la excepción el domingo. Te mando un abrazo, Pablo, y nos hablamos el próximo viernes.
Así es, primero Dios. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Saludos, ánimo hasta la cabina allá en Toluca, la capital mundial del frío y del chorizo.
Eso es todo. Gracias, Pablo.
Hasta luego, bonita tarde. Yo
buenas los tardes para ti. Deportes aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión.
Gracias, feliz viernes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde tanta expectación ha despertado la pelea entre Yerbota y Davis y Ryan García, una de las más esperadas en este 2023. Según reportes, quienes serán los encargados de armar toda esta parafernalia, por supuesto, en la ciudad del juego, la llamada meca del boxeo, Las Vegas, Nevada, apuntan a que el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL, sea el escenario en donde se enfrenten estos dos púgiles estadounidenses, pero en el caso de que no pudieran lograr su cometido, pues todo tendrá que ver con que el interés sea equiparable con la intención de compra de boletos. En la misma ciudad del pecado se encuentran enlistadas la T-Mobile Arena o el MGM Grand Garden, otras sedes tradicionales en esto de albergar carteleras del deporte de los puños como opciones. Con las negociaciones avanzadas de ambas partes, el plan es que la próxima semana se pueda oficializar la Yerbota contra Ryan, con fecha para el próximo 15 de abril, y entonces empezar con la campaña de promoción y así medir si el fortín de los malosos vale la pena como lugar para esta batalla tan pedida entre los amantes del pugilismo. Por otra parte, a horas de que John de Luisa presentó el informe final de Gerardo el Tata Martino tras el fracaso en Qatar 2022, quedó un misterio por resolver: ¿quién será el próximo técnico de la selección mexicana? Con la no renovación del contrato del Tata por no cumplir con los resultados, la Federación Mexicana de Fútbol ha abierto el proceso para elegir al director técnico que se haga cargo del Tri rumbo al Mundial 2026. Como uno de sus cambios, la Federación Mexicana de Fútbol reveló una nueva estructura, destacando el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga, quien será el enlace con el comité que dirige a Mauri Vergara, Alejandro Irarragorri, Emilio Escárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank. Mientras que en la carrera final para llegar al banquillo del combinado tricolor lleva a la delantera Guillermo Almada y Miguel Herrera, puesto que ya se descartó a Marcelo Bielsa. Aunque Guillermo Almada y Miguel Herrera son los favoritos para llegar al banquillo del Tri, no cierran las puertas a otros directores técnicos. De acuerdo con Rubén Rodríguez, los últimos candidatos entrevistados fueron Ignacio Ambriz, tal y como informó Francisco Montes, Antonio Mohamed y Ricardo El Tuca Ferretti. Sin embargo, sus planes y objetivos quedaron por detrás de los de Almada y El Piojo. Será entre hoy viernes y el próximo lunes que el Comité de la Federación Mexicana de Fútbol tome la decisión final para así presentar al nuevo estratega de la selección mexicana a más tardar la próxima semana, así como su organigrama. Y ya para finalizar, la cita más esperada de la NFL es sin duda alguna el Super Bowl, el cual reúne a los campeones de la Conferencia Americana y la Nacional para una épica rivalidad que ha dejado grandes historias a lo largo de sus 56 ediciones. El Super Bowl número 57 se llevará a cabo este próximo domingo 12 de febrero a las 5 de la tarde con 40 minutos tiempo del centro de México, en el recinto de los Cardenales de Arizona, el State Farm Stadium. Tras el cambio de nombre para el show de medio tiempo, la empresa encargada anunció que la cantante barbadense de 34 años, Rihanna, será la encargada de dar el espectáculo al medio tiempo del partido. Así que recuerda, lo próximo domingo 12 de febrero a las 5 de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México, podrás disfrutar el espectáculo del Super Bowl número 57 por Azteca Deportes. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente viernes, fin de semana.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Siga aquí en sintonía con Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. En unos segundos más, la tercera emisión de este esfuerzo informativo con Melissa Nava al frente de estos micrófonos. Gracias, Bere. Berenice Vilchis allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Mi compañero Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.